Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial, tu favorite podcast de cultura popular en Puerto Rico. Como pueden ver, yo no soy Vanesti, pero soy Capucho Graham. Y como yo no soy tan cool para hacer esto solo, aquí tengo al jefe, al boss, al black card owner, el Watcher. ¡Yay!
Que la que hay, Tito Felipe, que yo dije, ya no lo dije, le dije a Gabriel que pone el intro, pero siempre lo hace, así que...
Pues tú sabes cómo es esto. Yo contigo fluyo, ya son que 14 años. Hace como 2 semanas envié una foto de hace como 10 años de nosotros.
Mira, oye, Gabriel, bueno, esto voy a decir esto de una forma que tú vas a poder entender, pero el sábado por la noche fui viento de alas.
Volaste.
No volé.
Apoyaste a volar.
Lo voy a volar en buen tiempo.
Apoyaste a volar, mira, que así es que empiezas. Mira, tírate un vasiquito.
No, suerte. Suerte ahí.
¿Te acuerdas cuando todos empezamos? Un vasiquito más nada. Ay, también yo me tiro el avanzado. 4 meses más tarde estoy en el pi.
Así me cogieron hace como 2 años, ¿te acuerdas?
Que te di un día, mira. Que yo te lo dije, tú, ay, más que esto, y yo, tú vas a terminar todas las malditas jornadas.
Nada, un abrazo, a todo el mundo un abrazo. A
todo el mundo que... Estás escuchando esto y sabes de lo que estamos hablando, 4 patines, vuela alto, vive en tu contrato, pero yo estoy sobreviviendo, así que...
¡Qué fuerte! Oye, bro, yo siempre, me vi alguna vez dado de cuenta, porque yo siempre que me despido y hago así en los podcasts, y pues... Maybe alguna gente lo ve, alguna gente no lo ve, pero whatever.
Yo tengo un punto de mi vida que me dije, yo le estoy diciendo así, uno.
No sé, así la gente.
Para ellos hay 4, para ellos es un 1.
Ay, Dios mío. Corillo, hoy estoy de con Gabriel. Hace semana pasada estuve de con Vanesti. Estoy como el niño con su padre divorciado.
Exacto.
¿Qué pasa? No tengo con Vanesti, de mi que no tengo con Gabriel. Por ellos son buenos padres.
Gente, Vanesti y yo estamos en un custody battle en estos momentos. Siempre.
Bueno, ya estamos llegando, mira, ya estamos llegando a los 6 años y la semana que viene, Gabriel, es el episodio 300.
¿Y de qué vamos a hablar la semana que viene?
Oye, no, soy un embustero. Es el episodio 299.
Ah, so Challengers es la semana que viene.
Sí. Challengers es la semana que viene.
¿Y qué es lo especial que va a dar su 300 episodio?
¿Ah?
¿Qué cosa va a ser lo especial de lo que vamos a hablar en nuestro 300 episodios?
Ay, yo no sé. Según Fall Guy. Yo entiendo que es algo bonito, que es de Ryan Gosling.
Ah, ok, eso es la de Ryan Gosling. Es que pienso en Fall Guy y pienso Free Guy.
Oh, no. Free Guy fue Ryan Reynolds. Sí, pero también está The Idea of You, que es la de Anne Hathaway, ¿verdad?
Ah, la de Anne Hathaway. ¿Podemos hacer un doble?
Sí, yo tengo las dos películas ahí para eso.
Pero eso, hablamos de eso después.
Sí, pero para esta semana, fíjate, no la terminé. Pues tenía puesta Shogun y The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
El episodio final de Shogun.
Estuvo bueno, yo no he terminado, estuvo bueno.
Shogun para mí ahora mismo es, y yo voy a hablar ahorita de una serie que está en segundo lugar, pero para mí Shogun es la mejor serie del año so far.
Yo he visto como 3 episodios y en verdad que me ha encantado.
No hay nada que le llegue. Es un buen successor a lo que fueron los primeros 4 seasons de Game of Thrones. Y cuando digo eso es a ese nivel de epicness y de grandeur. Es lo que Game of Thrones fue los primeros 4 seasons, que son los masterpieces de Game of Thrones.
Sí.
Eso es lo que es este show de Shogun. Por si acaso, a los que no lo saben, esto es basado en un libro. No hay una segunda season, esto es un limited series, se queda aquí. La serie está espectacular, el final fue esta semana y el final a mí me dejó boquiabierto. Y yo espero que esta serie arrase en limited series en los Emmys.
¿Tú crees?
Porque diablo, qué fucking show, y es un remake, hay un show de esto en los 80, si no me equivoco, entonces volvieron a hacerle otra versión ahora del libro, de verdad, epicness. Si no han visto Shogun, está en FX, Hulu, sí. Tremendo, si eres un fan de cosas como Game of Thrones, definitivamente check it out, porque está a ese nivel de grandeur, y ya lo sé, para Shogun.
19, en 1980, Gabriel.
Sí, y ganó Emmy. Creo que ganó el Limited Series, el Emmy de Limited Series en esa época también. Yo leí el
Parece
libro, es tremendo libro. La serie está espectacular, de verdad que la serie está espectacular. Una cosa, los últimos tres episodios, todos los episodios, pero los últimos tres episodios, uf, cabeza
yo
bola cada episodio.
tengo que ¿sabes? Tengo que ponerme al día. Es que me jugué con X-Men y ahora me jugué con otra serie que pues voy a hablar ahora de ella rapidito, pero es que yo entiendo que hay muchas cosas buenas en televisión ahora mismo. Y más con lo que tú vas a mencionar que yo no la he visto, yo no sé ni que existía. Yo escuché de eso, bueno, comentaré ahorita, pero hablando de serie épica y que yo voy a ver tarde, yo la semana pasada molesté a Vanesti con mi nueva.
Este es tu guapa moment.
Sí, en estreno en HD. Yo la semana pasada molesté a Vanesti con Severance. Porque yo la vi la semana pasada, pero Corillo, en estos últimos, bueno, en esta última semana, lo único que yo he visto, lo único que yo he hecho ha sido ver videos de teorías y de cosas en YouTube, en todos lados, porque, hermano, yo estoy deep. Yo estoy deep en Lumon, yo estoy deep con mi INI, con mi Auri, en verdad que está cabrón. Gary, yo sé que tú la viste hace. Cuando salió, mil años atrás. Pero, ¿cuál es tu teoría? Que tú estás más como que, para el segundo season, como que, ¿cuál es tu teoría? Como que, ay, esto es lo que tiene que pasar para el
Acho,
segundo
ahí
season
sí
de
que no
Severance.
sé. Primero que yo no lo veo, yo no veo, yo no vi, yo no,
Ajá.
I haven't rewatched desde que se acabó. Yo lo vi cuando empezó y cuando se
Acho,
terminó.
que es tan
So,
bueno. Ajá.
poquito más de 2 años desde que
Sí.
el first season se terminó. So, no tendría que, tengo que volver a verlo. Me acuerdo obviamente del show, no es que no me acuerdo de eso, pero
Ajá.
de para dónde va y teorías, ahora mismo no te puedo decir. Sin
No te
embargo,
acuerdas. Ok. Es que tampoco
bienvenido.
yo. Para que ustedes vean que esto no es scripted, Corillo. Esto es, yo
Exacto.
le dije a Gabriel, mira, te hablas de Severance, pero no le dije qué pregunta iba a hacer.
Pero bienvenido al Dark Side, 2 años y medio, 2 años y medio más tarde.
Tarde.
Este show está espectacular. Este primer season fue nominado, creo que 14 o 15 Emmys. Para los que no lo saben, Ben Stiller es uno de los creadores de este show. Él fue
Sí, y dirigió.
nominado, él fue nominado a la categoría de director de los Emmys por uno de los episodios. Que de hecho yo pensaba que iba a ganar, pero no
Él
terminó
dirigió el
ganando.
final y también, que estuvo
Sí.
cabroncísimo.
Mira, este show es espectacular. Severance es uno de los shows, es uno, no es de los shows que empezó Apple TV,
Ajá.
pero es uno de los, yo diría, honestly, yo para mí es uno de los mejores, if not top 3 shows de Apple TV, definitivamente. El segundo season, tú me dijiste, yo pensaba que todavía lo estaba grabando, tú me dijiste que posiblemente lo
Sí.
terminaron de grabar, no sé el estatus de eso, pero llevamos esperando ya más de 2 años y medio para un segundo season. Es un show bien complicado, si no lo has
Por la
visto,
vuelta.
sabes que es un show super sci-fi, es un show, again, nivel Game of Thrones en el sentido, obviamente más sci-fi que fantasy, pero es bien complicado. Se ha atrasado muchísimo, obviamente la huelga y todo ese revolú, pero se supone que al final del año salga. Mira, es un show que, mano, es que Lumon Industries, mano,
Mira,
Lumon Industries.
yo he caído y he visto. Fíjate, no he visto otra vez la serie, me vi la vea después, pero el último episodio lo he visto ya como 3 veces, que es cuando los Inis están afuera y el revolú que termina con Mark S. quitándole a todo el mundo la fiesta de la hermana de que está viva la esposa, está viva la esposa, que para mí está muerta, y eso es otro revolú. Pero, hermano, esta serie se ha convertido en mi It Factor de 2024. Yo estoy consumido con esto hace tiempo y no me pasaba esto de que una serie me cogiera y me consumiera y estuviese pensando nada más en
Esto
ella. En verdad.
es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero elevado like to 100.
Sí. No, y cabrón, y más brutal es viendo a este tipo, a las tres principales, al de Parks and Rec, Adam Scott,
Adam Scott,
haciendo un
tremendo.
papel de drama.
Tremendo, él es tremendo, él es tremendo. ¿Tú nunca llegaste a ver Big Little Lies?
No.
Si alguna vez decides ver la Big Little Lies, que es más viejo todavía, que
Yo
hasta
vi
salió en
Madame
HD.
Web, que sale Madame Web.
El de chacho. Él es tremendo en Big Little Lies y de hecho el para mí es bien underrated. So, Big Little Lies sale como 2017, 2018 y él es excelente. Ahí fue que yo dije, yo creo que eso era right at the end of Parks and Rec, entonces él empezó a hacer Big Little Lies, y yo dije, mano, él tiene chops de actor dramático, y de momento salió Severance, y yo, Adam Scott can fucking act.
No, ese hombre es bello, ¿no? Todavía no me acostumbro a ver con el pelo largo, como sale en esta serie, que lo tiene más largo, como usualmente yo lo veo, que es más recortadito, pero por el tipo
pero, es brillante. Esto es un acting masterclass. La relación de Christopher Walken y John Turturro, ellos dos, es ese par, ese pair de characters, usted tenga. A mí, obviamente, y Adam Scott, de hecho, Adam Scott a mí me encanta. Ajá. Pero si tú me dices rank todos los principales, Adam Scott, yo lo pongo último de todos. Y no es porque él es malo, es porque todos los demás son tan y tan cabrones. Acho. Christopher Walken, John Turturro, espectacular. Brit Lauer, Haley Riggs. Oh, Brit Lauer. Mano, ella fue la única que no entró a una nominación al Emmy por actuación. Todos los demás entraron.
¿En serio?
Eso para mí, para todo el mundo fue tan shocking que ella no entrara a la categoría de actriz. Yo me quedé como que, ¿cómo? Porque entró, Adam Scott fue nominado, Patricia Arquette, que es la villana del show, Patricia Arquette, usted tenga, John Turturro fue nominado, Christopher Walken fue nominado, la única que no entró fue Brit Lauer.
Bueno, y el de Fallout, el que Zach Sherry se llama, el que sale Dylan, el gordito.
Ah, Dylan, él, no me acuerdo si él fue nominado.
Pero está en Fallout, que también hablamos
de ella. Pero, sí. Mano, este show, si ustedes no han visto Severance, véanlo, el segundo season está espectacular. Es un show que te consume. Yo estaba obsesionado con él cuando salió. Lo que pasa es que cuando anuncian el segundo season, I'm going to have to rewatch it, porque han pasado tanto tiempo. Y es un show bien complicado. Es un show que tú tienes que prestar atención.
Sí. Voy a bloguear de tipo. En YouTube yo conseguí un muchacho que se llama The Nautilus Files. Nautilus como que del mar. Y por alguna razón hace como que de siguientes series y eso, pues hizo un deep dive de Severance y tiene un playlist como de 20, 30 videos que él ha hecho de teoría, de los episodios, de los personajes. Y mano, yo lo que he visto es los videos de ese macho, en verdad, que y Dios lo bendiga donde quiera que esté, caballero, que tiene una voz bien, bien gruesa, el que hace los videos. Mano, pero en verdad que yo estoy full con esa serie. Corillo, les prometo que la semana que viene no voy a joder más con esta serie, pero por semana consecutiva les pido de que tienen que ver Severance, porque en verdad que está...
Quiero chequear, porque ahora que yo no me acuerdo de quién ganó o qué arrasó en los Emmys, que Severance...
Dice no. One, Two en... En su IMDb, dice que ganó 2 Primetime Emmys.
No ganó Prime, ganó Creative. Ganó en la categoría de Creative. Que, o sea, son Emmys, right? Pero son los que porque ese es el año, si Succession gana, y ese es el año de Squid Game, que Squid Game se llevó director, se llevó actor,
Pero esto es drama, o sea, que esto va a competir. Bueno, si sale este año.
Si sale este año,
va a competir con House of the Dragon.
Sí, sale este año, compite con House of the Dragon, Next Year, con todos los shows que regresan Next Year, Yellow Jackets, House of the Dragon, yo no sé qué más viene por ahí.
Pero no, la Sofos, sí, imagino que será también el año que viene.
Sí, el actor de Squid Game le ganó a Adam Scott, que era obvio, el Squid Game era muy grande.
Adam Scott seguía, y la muchacha, yo nunca le he visto a ella, a la que hace de Hellier, Brit Lauer, nunca la había visto a ella, mano, y quedé en shock.
Oh, a mí
Brit Lauer ese pelo rojo, bello, hermano, es espectacular.
Brit Lauer es tremendo. Qué bueno que estás en el tren de Severance, por fin. pero el show está espectacular, de verdad. Y ahora que tú lo estás viendo, ahora me volviste a encender la curiosidad. I'm going to rewatch it over the summer. Voy a hacerle un rewatch al show, porque ¿verdad? A mí me encantó y tengo que volver a rewatch it porque es tan complicado. Y más ahora que sale otra vez.
Sí, véalo. Pero entonces, ok. Ya mencionamos cuál es la película de la semana que viene. Yo la voy a ver mañana, pero ya que está aquí al lado mío, la vio ya. So, Gabriel, dame tú, que ya va a tener dos que usted quiere hablar hoy, pero dime lo primero, mi amor.
Mira, vamos con la película de la semana que viene, so no spoilers, es super quick first reaction, y es Challenger, so nueva película de Zendaya, Mike Feist y Josh O'Connor. Es una película que se supone que saliera el año pasado, pero la atrasaron por la huelga. Dirigida por Luca Guadagnino, que si has escuchado este podcast, sabes que a Vanesti y a mí Luca Guadagnino nos encanta. La ha dirigido cosas como Call Me By Your Name, Suspiria, Bones and All. Tuve la oportunidad de ir a un premiere, hicieron un special viewing Este, el domingo tuve la oportunidad de conseguir taquilla y la fui a ver el domingo por la noche o el domingo por la tarde. Este, mano, y esta película está espectacular. Esta película, yo no, esta película no es un Oscar movie. Esto no va, no es que va a recibir 10 nominaciones al Oscar, para nada. Esto no es un superhero movie, right? Esto es lo que a mí, lo que yo extraño mucho del cine, y es estas adult dramas, estas películas que son hechas para que la gente vaya a ir al cine, no es un espectáculo, right? Es esta película que tú la tirabas antes en el cine y hacían 50 millones de dólares, y parece, y 50 millones de dólares era un mundo, right? Eso es lo que es esto, es un adult drama. Es como un House of Gucci. No estoy hablando en nivel de cual, de calidad, estoy hablando en nivel de lo que House of Gucci era una película, era un adult drama, right? Y House of Gucci hizo muchísimo dinero.
Sí.
Y es lo, eso es lo que es esta película. Mira, Zendaya, yo creo que Zendaya, no hay duda que ella es una de las mejores actrices de su generación.
Sí.
Tengo que volver a ver la película a ver si esta es su mejor performance. Yo creo que ahora mismo todavía Euphoria la pongo por encima. Euphoria, ella has more to do. Sin embargo, en Challengers, ella hace algo que ella nunca ha hecho, y es just ser a bitch. Ella es mala, es la villana de, este, de esta película.
Oh, es la mala. Okay.
Y me encanta. O sea, ella es una traidora y una hija de la gran puta, y yo la amo. Pero dicho eso, el, la película es, tú vas, si han visto, si estás pendiente a todo lo que el marketing mucho de esta película es obviamente los tres actores, este, las escenas de sexo y de threesome que va a ver la película, porque es un adult drama. Sí, las escenas están fabulosas, pero la película es mucho más que eso. La película, it engages you, la película, el editing de las escenas de tenis. Yo no sé si el tenis así es que se juega, porque yo no sé tres carajos de tenis, pero las escenas de tenis te ponen en tensión. El score de Oscar winners, Reznor y Atticus, usted tenga.
Atticus
score, eso sí que yo lo puedo ver nominado un Oscar. Este, y el guión y el score yo lo puedo ver nominado un Oscar. Pero para mí, quien se roba la película es Josh O'Connor. Josh O'Connor, que es ganador de Emmy por The Crown, hace varios seasons atrás. Él es para mí quien se roba la película. Si Zendaya, Mike Faye y Zendaya están a un 10. Josh O'Connor está en un 14. Él, la película le pertenece. Yo he sido fan de él ya como 10 años, de una película que se llama God's Own Country. Que me fascina. Y la película está espectacular. Zendaya es fabulosa, me encanta, ya no le importa tres carajos. Es una historia de traición. You're not supposed to really like any of the three. Este, ellos los tres, they backstab y se traicionan uno al otro, pero es una película que it engages you. Yo la voy a volver a ver este fin de semana, quiero volverla otra vez, a verla otra vez. A mí me encantó. Yeah. Una de mis películas favoritas del año so far. Probably la mejor película del año so far, y tampoco es que ha salido muchísimo, right? Pero es una película que usted tenga, me encantó, y espero que haga mucho dinero, porque Luca Guadagnino sigue sorprendiendo y hace muchas cosas diferentes, right? Te hace tu love story con Call Me By Your Name, te hace tu horror movies con Suspiria y Bones and All, ahora te hace este sports drama. Que le den el mundo a Luca Guadagnino para dirigir muchas cosas. Vayan a verla, hablaremos de ella la semana que viene, me encantó.
Sí, yo te iba a preguntar, porque este director, yo lo vería más como que tipo Fine Arts. Obviamente tiene a Zendaya en la película. Me vi pasos que va como que cines más regulares, pero en
Puerto Rico. Sí, él es más un arts, un indie artsy, small movie director.
¿Tú crees que este es su primer paso a películas como que más mainstream, o simplemente es porque está Zendaya que está como que más?
Yo creo que es más Zendaya. Él, yo creo que nunca, yo no creo que él sea un big bombastic director. De esto, okay. Él es de estos low to mid level movies, este, que me gusta mucho. Otro fun fact, ¿tú llegaste a ver Past Lives?
Sí.
Okay.
Horrible.
So, el escritor horrible de Past la el
película buenísima, mala mía. Buenísima, pero horrible de depresión que tuve.
El escritor de esta película de Challengers es el esposo del de la escritora de Past Lives.
Ay,
so, algo hay que hay algo hay con los threesomes que a ellos dos les gusta muchísimo, porque si han visto Past Lives saben lo que pasa ahí, y vemos mucho de eso en Challengers. So, yo quiero como que ser amigos de ellos, beber y formarme un blog y preguntarle cuál es la obsesión de ustedes dos con los trisom, dónde estamos con el open relationship y todo ese revolú. Pero Challenges está espectacular. Zendaya, mano, wow, qué carrera. De una Disney star, No se quedó, gracias señor, por no dejarla en el papel de Marvel y encapsularla en esa caja y demostrar que ella verdaderamente es MJ. Una actriz espectacular.
Ella es MJ, Gabriel, no se puede negar eso.
Yo no estoy negando que ella es MJ, gracias a Dios que no se quedó ahí.
Ok, pero sí, pero por si acaso, la película es muy buena, Past Life es muy buena. Yo dije horrible por la depresión masiva que entré.
Ah, porque te destruye, para ti te destruye el corazón. Sí. Pero ese final es la realidad, macho. Ese final de Past Lives es real.
Ok, ¿qué segunda cosa quieres hablar?
Es real. Mira, lo segundo, que es lo que verdaderamente yo vi esta semana. Lo comí. Mira, ahí yo había escuchado de este show que iba a salir hace par de semanas. Y estaba esperándolo y lo llegué de. Yo estuve en Disney la semana pasada y llegué durante el fin de semana y me puse a verlo en estos días. Son más que 7 episodios y es un show llamado Baby Reindeer. Obviamente en el guapa de los streaming services que es Netflix. Este show salió, creo que hace como una semana y media. No es un show grande, no es un show bombástico, pero es un show que salió and it has snowballed into algo bien grande. Sí. Ahora mismo creo que está number one en Netflix o number two en top TV shows de Netflix. Mira, es un show basado, creado por Richard Gadd. Richard Gadd es un comediante y un escritor británico, y actor también, pero este es su primer big role. Y él, obviamente no es conocido tanto por actuación, solo es más un escritor, pero haciendo research, él fue... Watcher, tú llegaste a ver Sex Education, ¿verdad?
Todos sí, los seasons, sí, okay. Sí.
¿Te acuerdas el season 2, para mí el mejor season? El storyline de Amy cuando ella sexually assaulted en el bus.
Claro.
Pues él es quien escribió el storyline, ese storyline de Amy en Sex Education. Él escribió todo el storyline del segundo season de Amy, del sexual assault, él lo escribió. Esta serie llamada Baby Reindeer es basada en su one-man show, que es un show autobiográfico. Esta serie es real life, no un show inventado. Su real life one man show. Este show es basado en su one man show, que es basado en una experiencia real en donde él was stalked y sexually assaulted by a woman in his 20s.
What?
Cuando él estaba en sus 20, él fue assaulted, él estaba stalked, was being stalked, y was sexually assaulted por una mujer cuando él estaba en sus 20. Y él, de hecho, en vida real, él es un proponent para, en Estados Unidos y en UK, para non-profits que manejan a hombres who are sexually assaulted, que es mucho más difícil que hombres salgan porque no le gusta salir hablar de eso. Anyway, el show, obviamente es una temática fuerte, pero el show es un dark comedy. Tiene elementos de comedia y el show te cuenta la historia basada en su historia real, en donde él es un bartender y un comediante y él a una mujer que entra en un pánico a su barra, he's nice to her y le da a cup of water, and she becomes obsessed. Y cuando digo obsessed es nivel Misery, Kathy Bates de Stephen King.
Oh wow.
Y all hell breaks loose, right? Él lidiando con su... Con él, mira, this is, fine, whatever, pero tratando de lidiar, mira, we're just, I'm a bartender, whatever, y entonces se revolú. She sexually assaults him en el show, porque es basado en su vida real, que he was sexually assaulted. Y es un show bien espectacular, una sorpresa fabulosísima. Again, yo no conocía de Richard Gadd, ahora es que viendo el show fue que investigué que él escribió en Sex Education, alguno de mis storylines favoritos, un comediante y actor. El show es espectacular, está recibiendo excelentes críticas, está snowballing into becoming one of Netflix's biggest shows. Yo espero que sea reconocido por los Emmys. El Richard Gadd, que es el protagonista del show, espectacular. Pero quien se roba el show es la actriz Jessica Gunning, que hace de la stalker y de la sexual assaulter. Esa mujer es espectacular. Yo nunca había escuchado de ella. Me encantaría verla en las carreras para los Emmys. Ella te navega las emociones de ser de psychopath, crazy woman, a ser una mujer tan vulnerable que you feel for her y todo lo que ella está pasando. ¡Wow! ¡Qué show espectacular! Sí, como estoy diciendo, el show te maneja, temáticas fuertes. Sin embargo, te presenta las temáticas de una manera digestible. So, no pienses que es que vas a estar sufriendo por 7 episodios.
Okay.
En un asylum queriendo matarte, no, para nada. Es un dramedy, es un dark comedy. Eso te presenta mucha comedia. Este, él te maneja mucho el balance de presentar algo que le pasó a él en vida real de una manera digestible, right? Y el final es un final real, es un final real que te toca, es un final real que te destruye y que te hace sentir mal y bien al mismo tiempo. Again, it's real life, porque es basado en algo que pasó. No lo puedo recomendar. Tremenda sorpresa. Ahora mismo, probably my second favorite show of the year after Shogun. Este, Baby Reindeer, look it up. Está en Netflix. Usted tenga.
Ok, yo te voy a preguntar. Porque, y yo me la tengo gente porque estoy con gente que me rodeo con gente que sabe contigo y con Vanesti. Yo escuché esta serie, hoy es jueves. El, bueno, tú miraste esta foto hoy, ¿verdad? Sí. Ayer, por el día, yo estaba escuchando a John Campia. Y él habla de que Fallout es la serie número uno ahora mismo en streaming y que en segunda posición hay una serie como que de la Kaiser, de Netflix, pero que en tercera posición está esta, este Baby Reindeer. Y yo como que, diablo, ¿qué carajo será? Se ve lo que tú pones el póster. Este, ¿qué tú crees que es que eso que ha movido a la gente como que, a ver, esto que es el tercer show más grande ahora mismo en streaming?
Mira, de estos shows es de estos hidden gems, es de estos hidden gems que tú no necesitas mucho hoopla y de momento se convierten en algo grande, right? Ahora mismo no me llega una comparación. Es que cuando algo bueno es bueno, o sea, es el ejemplo de cuando algo está bien hecho y es bueno, y eso es lo que es este show, es bueno, está bien hecho, es una sorpresa, la gente se siente cool cuando tú descubres algo que tú no sabes que existe, right? No es como, no hay un mercadeo para eso. Este, y termina siendo súper intenso. Hay algo de los shows británicos. Yo siempre he dicho, los shows europeos, Netflix Europe. Obviamente ellos tienen sus propios está like, Netflix Germany, pero todo lo que es Netflix Europe, bueno, los shows de Netflix internacionales y South Korean, usted tenga. So yo creo que es eso, es este descubrimiento de que, oh, este show nadie sabía que existía, no es grande, es una temática importante, no, como dije, no te lo presenta de una manera que tú estás sufriendo todo el show, porque es un comedy, es un dark comedy. Hay momentos que yo me reí, y él intencionalmente te hace, hay unas escenas, a mí me encantó el guión de esta serie, hay unas escenas que él te mete una bofeta bien grande con la seriedad de lo que está pasando, y right after que te mete la bofeta, él empieza a internalizarlo de una manera cómica que a ti no te deja nada que no sea reírte. So, yo me estoy riendo a algo que es bien serio y bien dark, pero tú nunca te sientes mal porque él te da el permiso de reírte. Y él siempre
te ríes con él, no de él.
Con él, no de la situación. Ajá. Y es porque está también, a mí me encantó el guión. Yo encuentro que el guión de esta serie es probably the best thing, porque manejar algo tan serio. Es como, yo sé que tú la encuentras más dramática que yo, pero es como Banshees of Inisherin, que obviamente...
Yo no sé qué película tuviste ese día.
Bueno, cuando yo la vi con la gente que yo la vi, la gente se estaba riendo, así que fue. Pero es eso, pero definitivamente no la puedo recomendar enough. Es definitivamente number one spot en lo que es sorpresa del año. Me encanta que se está snowballing en algo huge. Tiene 100% en Rotten Tomatoes. I'm gonna be rooting for it. Cuando ahora que el semestre se acaba y ahora en verano que vuelvo a traer el Award Spotlight, que estoy en break, me vas a ver freaking rooting for it todo el season hasta los Emmys.
Ay, qué rico. Pues mira, antes de hablar del tema de la semana, yo le dije a Gabriel que quería hablar de esto, porque esto es lo que es número uno en mi corazón. Y entiendo que se va a requerir algo, maybe Deadpool and Wolverine, para sacarlo de la primera posición. Y corillo, es X-Men 97. Y sí, yo sé que dijimos que íbamos a hacer un episodio de toda temporada, pero, mano, es que todas las semanas they just keep getting better, ¿sabes? Es algo estúpido y haciendo cosas de que tú no te esperarías de un show de muñequito y menos que pongas en Disney Plus. Y es que en el episodio que salió ayer, llamado Bright Eyes, enfocado más en Rogue, sale que está en América, se ve la escena que ya le coge el escudo, se lo tira para el carajo, porque él es como, y me encantó, Gabriel, esto voy a hablar contigo, bueno, el que ya no es el showrunner, ay Dios mío, Beau DeMayo, en Twitter, desde el episodio que Gambit muere, el episodio 5, ¿verdad? Ha estado bien activo en Twitter. Y él puso...
Dijo, empezó a decir episodios de la serie original que debíamos ver para los últimos tres final
episodios. Pero él dijo que la escena que ya... Bueno, Twitter del episodio, primero que todo. Claro. Por si acaso. Ok. Lo de Captain America, él lo puso, que él lo puso adrede para estos allies que hay, que se pueden encontrar por ahí, de que son gente de como que te apoyan, pero a la verdad no. Porque ellos, pues si acaso los Avengers no quieren como que meterse en el revuelo de los X-Men, porque después como son mutantes y toda la cosa, se quieren ir más por el lado del gobierno, por estar bien con el gobierno de Estados Unidos y todo el revuelo y la ONU. Y Rogue viene y le coge el escudo, como que cojones se lo bota, el carajo. Que Baby todavía está buscando la Captain America por ahí. Pero lo más caro de este episodio, Gabriel, y que a mí me llamó la atención, es que Rogue mata a alguien.
Muy bien.
De seguro ella mata a mucha gente lejitos, pero se ve de que ella está aguantando a alguien como en un así al aire libre y lo deja caer, y es a Bolivar Trask, que es uno de los villanos que de así original, que él muere y después como que revive como esta mezcla de human con... Ay, se me olvidó el nombre. Con Sentinel, con es Sentinel. Como un Human Sentinel, ¿verdad? Que ellos pelean. Pero cuando ya lo deja caer, eso se yo tan cabrón, porque el enfoque que le ponen en la boca a ella, en que dice como que, tranquilo, no tienes nada que decir, yo tampoco, y pam, y lo suelta.
Espectacular. Esto, X-Men, I'm sorry, pero la serie original, maybe, sí, la serie original, sí, pero esta serie no es, esta serie no es para niños. Sí. Esta serie es para nosotros que crecimos con la original y ahora estamos viendo esto y somos adultos.
100%. 100%. Yo, a mí me voló la cabeza.
Es ahora, lo mejor que Marvel ha hecho desde Endgame.
Sí, no. Sí. Yo te lo pondría a ese nivel. Honestamente, no me ha defraudado. No hay un episodio que yo diga, estuvo malo. No hay ninguno.
Para nada. Para mí este show está al nivel, y tú sabes que yo soy, para mí lo mejor que había hecho Marvel post-Endgame era WandaVision. Pero el último episodio, lo que siempre digo, it became the Marvelfication of WandaVision, right? Ahí es donde le pongo punto. Esto para mí está al nivel de cosas como Civil War, como Guardians 1 and 2, y como Infinity War, que son para mí mis cuatro películas favoritas de Marvel. Está a ese nivel. Lo que han hecho es espectacular. Mano, de verdad que a mí, wow, porque todo lo que han hecho animation anteriormente, like What If, personalmente was okay, it's fine, tiene episodios buenos. Para What If no le llega a los tobillos a lo que es.
No, para nada. Animación, esto y Bad Batch, que también animación es espectacular, y la historia se ha puesto bien cabrona. Pero para mí que esto es lo mejor que tiene Disney Plus ahora mismo.
Marvel debería, no sé, Marvel debería darle un poquito más de énfasis y creative liberty a su gente en animation, porque definitivamente X-Men espectacular. Mano, de verdad que no hay de otra, es lo mejor que Marvel ha hecho desde post Endgame. I'm sorry.
Ya viene three parter.
El season finale son tres episodios.
Que Beau DeMayo dijo que esto era peor que el episodio que muere Gambit. So. Yep.
Good. Y lo que me gusta, yo mi miedo, como siempre, obviamente, porque es Marvel y estamos hablando con timelines y todo ese revolú, y X-Men siempre ha bregado con time travel, right? Pero obviamente el miedo sería que vuelvan, que al final y al cabo erase esto a few seasons down the road. Pero por el momento me estoy saboreando el hecho de que tienen los cojones, que Marvel no ha tenido los cojones, de verdaderamente fucking kill characters por el momento, right? Y sea de aquí 3 o 4 años en un season que lo vuelvan a traer, I'm gonna revel en que, mano, lo hicieron, y lo hicieron bien. Y lo hicieron, pero con el no. Porque ese episodio, yo no puedo ver esa escena final. Cuando esa escena final del episodio 5 se va en dark Y ella dice, I can't feel you. Ay, Dios mío, santo padre. Eso está al nivel de los primeros 10 minutos de Up para mí. Así es como que, mano.
Oh, wow.
Está a ese nivel. Es como que, oh. Oso, aplauso para el voice acting de todo el mundo. Ah, sí. Porque a todo el mundo que ha regresado y los nuevos que integraron, es un show animado y todos sabemos que a veces la animación es difícil de sell. El voice acting de todo el mundo aquí usted tenga, porque si yo estoy sintiendo algo por Rogue y por Gambit, lo que pasó y por todos los personajes, no es solamente obviamente el writing, es the emotions que estos actores están haciendo.
La de Rogue, cuando tiene, se pone a llorar y dice, ¿sí? My man.
Aquí. Y lo digo porque acá hoy recibí el email de que el Comic Con de nosotros va a traer a Gambit, el voice actor de Gambit.
¡Ay, te odio, cabrón!
Voy a ver si compro el
Gabriel, le tienes que poner un crop shirt. Un crop shirt, lo tienes que poner.
¿Con esto? Dito. muévete, bleque.
¡No, hombre! Oye, esto es body positivity.
No, lo que puedo hacer es comer, no comer como por 5 días.
Ay, María.
Y agua, un juice cleanse.
A mí me encanta que él y la chica se de Rogue han ido a muchas convenciones y también yes. El que hace de Magneto. Bueno, y spoilers, ya se lo sabíamos, Magneto está vivo. Eso, lo enseñan al final del episodio. Por lo que me gusta, fíjate, Gabriel, es que al parecer no va a tener ese giro tan rápido a villano. Porque lo tienen como que preso, lo tienen aguantado. Vamos a ver qué pasa. Pero yo quiero ver a Magneto encabronado, malo, full. Pero espérate a Xavier que venga de vuelta en estos 3 episodios con Storm de vuelta. Yo en verdad que estoy ready para pa que venga para lo próximo. Pero te odio porque vas a ver, ¿cómo se llama?
Estoy bien nervioso por los 3 episodios. Es un 3-parter. Que me encanta, que eso era bien 90s. ¿Te acuerdas cuando los shows hacían como que 2-3-parter finales? Sí, sí. Avatar The Last Airbender, que es de los mid-2000s, el final de esa serie son 4 partes. Eso me encanta eso. Y, again, si él dijo que no es nada lo que va a pasar en comparación con lo que pasó con Gambit, sí. I have to take him at his word. Porque si él ha hecho esto,
va a morir para los finales.
Va a ser bien, bien fuerte, bien intenso y good for. Mira, yo le doy flack y le voy a seguir dando flack a Kevin Feige y Marvel porque lo sigo diciendo, I think they suck post-endgame, pero cuando hay que darle sus flowers, se las doy. Y en X-Men específicamente, le doy sus flowers y esto es lo que pasa cuando la corporación no mete las manos y deja que los creatives hagan lo que quieran hacer y entienden, Kevin, tú, porque leíste todos los cómics, no significa que entiendes todos los cómics, ¿ok? Thank you.
¿Tú sabes quién va a morir? El nene, Roberto.
El noviecito de Jubilee.
El que he came out de la mamá y ella lo sabía y toda la cosa. Para mí que ellos...
Para mí que van a morir, para mí van a morir varios.
Sí, no, sí. Pero yo entiendo que de los crew, de los X-Men, no creo que muera más ninguno.
Mátame a alguien.
No, ya no, Gabriel, tienes que, ellos son los cheches de la serie, ¿cómo lo pasas?
Everybody's expendable.
No, si, porque
si mató a Gambito, que Gambito es un character que todo el mundo siempre ha dicho ha sido underused en todo, right? Porque nunca nos dieron un live action. Ajá. Gambito para mucha gente es uno de los mejores en los cómics y si él mató mátame
Nightcrawler. Podría morir Nightcrawler defendiendo a la hermana a Rogue.
¿Y si Jubilee muere salvando a Roberto?
Hacho, si matan a Jubilee.
Si me matan a Jubilee, que Jubilee es una de mis favoritas ever, yo creciendo llamaba a Jubilee antes. Si me matan a Jubilee salvando a Roberto.
De los que morir que tienen asterisco, yo diría Jubilee, Nightcrawler y Roberto. Para mí yo ponía ellos 3 porque los demás están muy, 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 son demasiados.
Y Emma Frost sobreviviendo, Genosha.
Ah, bueno, pero es que ella es diamante.
Yo amo a Emma Frost tanto. Ella es como que, I survived,
En verdad que esta serie está bien cabrona. Pues esto no es para niños.
No. No, esto, para nada. O sea, no es que no, los niños no lo pueden ver.
Sí,
no es,
pero o sea, está hecho para nosotros.
No, esta serie es para nosotros. Esta, no es que porque la gente muere y tampoco es que es violenta, pero tampoco es como, no es un Castlevania. O sea, no, no es un Castlevania, no, para nada. Solo los niños lo pueden ver. Pero esta serie definitivamente es para los millennials que en los 90s se levantaban en sábado, el sábado por la mañana a ver X-Men.
Estaría brutal.
Ese es su primary audience.
Tú ser papá ahora mismo y ver este show con tu hijo, con tu hija. Uh-huh. Estaría brutal vivir eso. Como que yo vi Animal Street como chamaquito. Mi hijo, mi hija la vio también en el tiempo. Ya estoy viendo con ellos juntos este show. Yo entiendo que eso estaría brutal. Pero pues no. Bueno, Corillo, yo intenté dejarlo para después, pero vamos a hablar del tema de la semana.
Yo tengo qué bueno que estamos tú y yo solo, y yo tengo un concierto ahorita, así que no tenemos que hablar tanto de esto.
So, pero para darle el respeto que se merece a Vanesti, ¿verdad? Gabriel, ¿de qué venimos a hablar en el día de hoy?
Ay, bendito. Pues venimos a hablar, mira, de la película nueva de Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Me recuerda a la película del 2004, The League of Extraordinary Men, ese nombre. pero eso no es esto. Mira, esta es un poquito mejor que esa. The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie, protagonizada por Henry Cavill, Asa González, Alan Richardson, Henry Golding, mi Alex Pettyfer. Esta película es basada en un libro del 2014 llamado Churchill's Secret Warriors, The Explosive True Story of the Special Forces Desperados of World War II, bla, 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 bla. So, esta es basada en una historia real. Sin embargo, la película coge elementos reales y te los pone más fantasy level, and it fictionalizes los eventos, right? So, muchas de las cosas que vemos en la película pasaron en vida real, pero obviamente no a ese nivel, porque es imposible que algo pase de ese nivel. Mira, la película es de cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, right? De los nazis y de todo lo que está sucediendo. La película a mí, yo no soy Ivana, así que yo no sé estructurar esto, pero ¿qué me? Espérate. ¿Pero qué me pareció? Mira, igualito. Qué bueno, voy a empezar por lo que le dije a Watcher odiando, y aunque me odie el internet, a mí no me importa, ¿sabes qué? Porque you don't pay my bills. Gracias, Henry Cavill, I'm sorry, gente, Henry Cavill será uno de los hombres más bellos del mundo, pero Henry Cavill no es un buen actor. Henry Cavill es bueno en ciertos roles. En esta película es bueno que él casi no habla, porque él y lo que habla es malo. I'm sorry. Lo quiero ver en 4DX y en Smell-O-Vision, definitivamente. ¿Necesito verlo actuando? No. Mira, Guy Ritchie, yo creo que Guy Ritchie, para mí, yo nunca voy a ser súper, súper fan de Guy Ritchie. ¿Do I hate him? No. Yo creo que él tiene un estilo y funciona para sus fans y funciona para mucha gente. Para mí, él es bien hit or miss. Hay cosas de él que a mí, yo creo que yo nunca he visto una película de él que me encante, pero he visto varias películas de él que me gustan. Pero hay muchas películas de él que me gustan, right? Y esta película me gustó. It's fine. Yo creo que esta película, mucha gente me han escuchado decir aquí que es mi cotton candy movie. Esta película yo creo que es un cotton candy. Es buena por las 2 horas, pero tan pronto te comes el cotton candy, se disuelve y se acabó el enjoyment. Es lo mismo con esta película. La película yo creo que es fun mientras la estás viendo. I had a good time. Honestamente, yo nunca me aburrí. Tiene escenas de acción súper cool. Tiene unos visuales interesantes. Los visuales tampoco son tan great, pero cuando they're good, they're really good. Pero tan pronto la película se acabó y no me recuerdo de nada de lo que sucedió, no se queda nada conmigo, no, la película no me dejó un imprint en mí, no me dejó nada que yo diga, oh, me acuerdo de esto, esta escena está espectacular, esta actuación, right? Y eso no es malo, it's a good time to go to the movies. La película creo es corta, solo que dura 2 horas, o tampoco estás sufriendo, no es una película de guerra de 3 horas, right? It's fun, it's good, it's a one-time watch. I had fun with it. Salí del cine, no me acuerdo de nada, no necesito verla again, pero honestamente, it's not a bad movie. Las 2 horas que estuve sentado, I enjoyed it, me comí mi popcorn y mi hot dog, and it was fun. So, good for Guy Ritchie. El cast está super cool. Yo no encuentro que nadie es horrible. Nadie es great. everybody is serviceable, hicieron el trabajo para el que le pagaron, right? Este, que es lo que yo pienso que es lo que normalmente Guy Ritchie da con sus movies. Yeah, and I thought it was fine.
Okay, ¿tú sabes cuál es el imprint que tú quieres que se te marque?
Exactamente. 10 minutos. Todavía estoy sufriendo que va a ser padre y no es conmigo.
Ay, Dios mío, qué tronco de macho. Mira, mira, yo sí soy bien fanático de Guy Ritchie. A mí, así como hay actores, también hay directores que si salen, esta es la película nueva de Guy Ritchie, yo voy corriendo para verla. Por ejemplo, The Covenant, que fue con el novio de Vanetti, este...
Ay, el de la pelea.
Sí, este, sí. Ay, Jake Gyllenhaal. A mí me encantó esa película. Rock and Roll, a mí me gustó King Arthur, yo sé que la gente la odió. Este, pero hello, este... Gentleman, que tiene la serie en Netflix, la película Sherlock Holmes, un montón. Y me conocí esta película, yo decía, ok, Guy Ritchie, World War II, Henry Cavill, un cast cabrón. Yo dije, I'm all in, o sea, voy a ver. Y fui el viernes a verla. Este, y by the way, quiero reconocer a Caribbean Cinema, ya que mis últimas experiencias en el cine han sido favorables. Me están llenando la bolsa de popcorn calientitos, hot dogs calientitos. Se están portando muy bien, así que un aplauso para ustedes. Gracias por eso. Pero mira, esto es esto mismo, Gabriel. Esta película es para tú verla y nunca más querer nada de ella. Lo cual no es algo malo, pero con el cast que tiene y las cosas que tiene en la historia, yo entiendo que para mí yo he querido más. Porque mira, aquí está este, el personaje que hace Henry Cavill, que según IMDb es Ghost Marsh Phillips. Este, es básicamente de quien se basaron para hacer este James Bond.
Sí.
Porque el que escribió James Bond sale en esta película. Es un personaje en la movie y tampoco es que no lo promocionaron de esa forma. Maybe es que no lo quieren hacer así. Pero
es que no, es que James Bond es un IP que es bien secure.
Y
James Bond no es casi mencionado en absolutamente nada que hay allá afuera porque cuesta mucho dinero y ellos no le prestan los rights para nada.
O por lo menos poner la musiquita así como que, maná, eso yo aquí yéndome un viaje de pastor. Pero mira, ahí me encantó la movie. Este, tú mencionaste el cast, Gabriel. Yo no sabía que Tom seguía vivo. Cuando yo vi a Alex Pettyfer, él es el de Iron 4. Él es Iron Number 4. Yo lo veo en la película, porque again, yo ni en los trailers como que lo salía mucho ni nada. Y decía, ese cabrón.
Tú lo conoces de algún lado.
De algún lado yo lo conozco. Y decía, de algún lado yo lo... Y bueno, tú dejaste caer el teléfono. Y cuando yo veo que él es Four, yo decía, ya la, a mí me encanta esa película. A mí se me pararon hasta los pelos. A mí me encantó ya el Number Four. Este cabrón como que se desapareció. Hizo después la de Beast con Vanessa Hudgens.
Vanessa Hudgens.
Y después no salió, que me gustó mucho. Y después no salió más nada. Y cuando vi que sale en esta movie, y lo cabrón que le queda el personaje...
Él es ¿sabes qué es lo cómico? Lo cómico es que él es el menos actor de todos. Ajá. Y es el mejor de la película.
Sí, no, mano, 100%. A mí me encantó que tiene los clans, los pezones. Y está como que ahí está, todavía prendía la batería. O sea, que ellos son como que superhero beings. Este, by the way, aquí, de nuevo, no estaban aquí que nos guíe. So, esto va a ser como que un poquito de mi garbage, ¿verdad? No me encantó, Gabriel, de que ellos parecían superhéroes. No me encantó que ni que nadie murió de los buenos.
Ok, I can see that.
Yo veía, por lo menos, mátame, y entonces esto va a escuchar bien feo, este, mátame a Heron, que estaba envuelto con los casinos, estaba envuelto con los nazis, y todo ese revolú. Es el black guy del grupo, mala mía, pero yo decía, mátame a alguien, el personaje de Isa González, la mejor versión que he visto de ella ha sido en esta película.
Sí, porque ella, she's not great.
Ha sido, por en esta movie, fue lo mejor que he visto de ella, que hasta ella cuando yo la veo, en vez de decir que cobro para la película, digo, ay, la veo después. Pero ella en esta movie me gustó bastante y decía, ella también puede morir, fíjate. Este, Alan Richardson, que es este Richard, el posible Batman de James Gunn. Me gustó en esta movie. Siento que el cabrón se metió mucho anabólico y está muy grande.
Ah, yo lo vi el año pasado en el conmigo. El tipo es un monstruo.
El tipo tiene que ser como de ancho de esta mesa.
El tipo en persona es un monstruo. Si tú te crees que Henry es alguien grande, si te crees
Henry
que alguien...
es chiquito.
The Rock es chiquito al lado de él.
Dios mío.
Es una cosa insane. Es una cosa insane.
Sí. Sí, por aquí, el cast muy bueno, Rory Kinnear, que de Sherlock, maybe lo puedes conocer, él es Churchill en esta película, yep. Winston Churchill, que también, ¿sabes? Esta película tiene muchos actores reconocidos, ¿verdad? Y entiendo que es una película muy buena, pero que para mí que no se me cayó bien, pero encontré el porqué, y encontré por qué esta película es como es, Gabriel. Esta película es un streaming service movie.
Sí, esto no era para tirarlo.
Esta película no era para el cine.
Esta película va a ser tantos números cuando salgan en streaming service. Tantos y tantos números, porque esto es como estas películas, no sé, las películas esas que salen de acción que a mí ninguna me gusta.
Sí, sí.
Rocky, like the Wonder Woman, la actriz de Wonder Woman, toda esa porquería. Sí. Eso es lo que es esto.
Sí, y yo me enteré de eso. Yo sé que a ti no te gusta John Campia. Pero yo escucho a John Campia, es más, casi escucho a John Campia y a J.J. Reddick más que Kind of Funny este último año. Pero en época de John Campia, ¿a dónde esto? De que esta película solamente salió en Estados Unidos.
Sí, no la tiraron en ningún lado.
La película no se dio en ningún lado porque Amazon tiene Prime, Amazon tiene los derechos de lo que es el distribution de la película y ellos eligieron, vamos a tirarla por Prime. En vez de tirarla a Europa, afuera.
Es menos dinero que tienen que gastar en mercadeo, menos Exacto. dinero que nada. Se manejan en un territorio, en este caso Estados Unidos, después la tiran online.
Sí, que en verdad yo entiendo que, y yo decía eso, yo decía, esta película pasó un streaming service movie,
yep.
pero está bien, pero está cool. Y es una fun movie, pero a mí no me encantó de que no muriera nadie. ¿A ti no te molestó eso? De que no,
a mí
de que
no, todos... fíjate, a mí, tú sabes que yo siempre he dicho de que maten gente, yo ese sí. revolú. A mí la razón por la que yo no lo di es porque la película te plantea que es bien fantástico
sí.
Y que te eleva eso a ese nivel. So, hay que... ¿Es realístico? No, no, pero yo creo que es realístico para lo que la película te presenta. Okay. Dicho eso, que si me hubiese gustado que mataran a alguien, claro, porque yo soy dark, me gusta que la gente muera, pero no lo odié tanto porque por lo menos para lo que es serviceable de la movie te establece que makes sense que ninguno muera. Sí.
Y bien de acuerdo contigo en lo de que se acababa la película y ahí borraste todo lo que pasó, a lo último... Como suelen ser estas películas de la vida real, te enseñan como que las fotos de las personas de verdad y lo que hicieron después y todo eso. Y tú no sabías quién carajo era en la película. porque no ponían, no sé, por ejemplo, de Henry Cavill al lado de la persona que él hizo. ¿Sabes? Que como que la película dice, ok, es un fun action movie para comer popcorn y vacilar, pero yo no entiendo que va a estar en mi top 10
ni no, para nada
double mentions. La recomendaría
yo, fíjate, yo igual, yo digo, pero no para el cine, espera que salga esta, sí. Las 2 horas tú nunca te aburres, tú nunca dices que se acabe, yo que sabes que este no es el prototipo de película para mí, yo nunca te digo que se acabe esto, que se acabe, no, porque tiene escenas fun. Y las 2 horas para mí, like, flew by. So, sure, watch it. Espera que salga en Amazon y la ves en Amazon. Pero sí. It's not, again, la película no es mala. Es just que cuando se acabe, yo, 3 meses down the road, yo no vas a pensar en ella.
Bien de acuerdo. Tengo 2 preguntas y no te molesto más nada porque sé que tienes el concierto. Alex Pettyfer, que yo lo amo y me encantó verlo de nuevo. Yo pienso que podría ser un buen James Bond. ¿Tú crees que podría ser un buen James Bond?
No, es muy jovencito, muy chamaco. Yo no creo
que ellos
es muy chamaco. Por más que ellos le gusta ya un James Bond, no old, pero un James Bond establecido.
Porque no es un mal actor.
No, él es bueno. Es que él es un chamaquito y no es la edad. Es que lo que pasa es que él se ve, para mí él todavía se ve chamaquito. Y no
es que se ve de 20 años. Como que ya se veía bien.
Y no es que se ve de 20 años, ¿vale? Pero no, I don't buy it. I don't buy it yet.
Okay. Y en esta, y fíjate que pena que no estaba Anne, porque una de las preguntas que ella tenía en cuestión de Alan Richardson, que lo están poniendo como el próximo Batman de James Gunn, es que Anne decía, pues yo quiero verla actuando, yo no he visto Richard, pues quiero ver la película que sale.
Él es espectacular en Richard.
Viendo esta película, ¿tú entiendes que sería un buen Batman
slash? La única razón por la que yo no lo quiero de Batman es porque él está muy grande. Y es en serio, y Batman es fit, pero Batman no es un monster. Y es la única razón, right? Dicho eso, tú puedes quitarle masa muscular a alguien, right? Y en Hollywood tú sabes que tú pagas lo que sea y en 2 meses ese hombre está en el cuerpo que necesita estar para Batman, right? Pero es que él para mí es muy grande. En cuestión de actuación, a mí él me gusta. Yo amo Richard. A mí me encanta el show de Richard. Él es uno de los pocos action stars que a mí me gusta. So I could see him do a good Batman when it comes to acting. Pero ahora mismo yo no estoy sold y es porque yo lo encuentro demasiado de monstruo. Él, donde como él está, él para mí sería mejor, no sé, como un Bane. Como un Batman. No lo veo como un Batman en cuestión de fisicalidad, porque es que yo lo vi en persona, Watcher, y el tipo es un monstruo. Yo soy una pierna de ese hombre. O sea, ese hombre, yo, ¿cómo carajo tú consigues ropa, maones, que te quede? Porque el tipo es...
Lo tiene con arco y flecha. Y el arco y flecha
tiene con el tipo alto. El tipo alto, pero el tipo es... Bueno, él estaba en la mesa. Obviamente, si estás viendo el video, estás viendo... Él estaba en la mesa. Él estaba parado sacándose foto y whatever. Yo lo estoy viendo desde lejos, pues yo no pagué por verlo. Pero los brazos de él estaban, no aquí, los brazos de él estaban aquí. Porque él es tan grande.
No le bajan.
Esto es músculo. O sea, él no puede bajar los brazos de él están aquí. Y es como, no es que están acá o tampoco es para tanto, pero esto está tan para afuera en muscular que él está aquí en vez de así. Y es como que el tipo suma, y no es que es malo, el tipo, dame 10 minutos, pero él, o sea, es un monstruo, el tipo es un monstruo.
Qué goloso, 10 minutos. Hablando de 10 minutos, Gabriel, ¿qué tú entiendes que él espera entonces a la carrera de Henry Cavill?
Gracias y buenas noches.
No voy a mí me gustó Argyle, yo sé que ustedes lo odiaron, pero a mí me gustó. Pero él va a ser complicado. Hay que ver cómo le queda lo de Highlander. Yo entiendo que Highlander le puede quedar bien, Gabriel. Tú no. Ay, se fue Gabriel. Pues mira, ya llegaría a decir que sí, que Gabriel dice que sí. De que le va a quedar muy bien lo que es Highlander. Corillo. Yo creo que Gabriel no va a volver porque estaba teniendo un problema de internet también toda la noche. So, yo entiendo que esto sería un buen momento para terminar lo que es el episodio. Esta semana pujamos el episodio. Mira, ahí está. Tranquilo, tranquilo. Ya te decimos cómo
se me cayó el internet.
No,
cuando dije algo malo de Henry Cavill, ¿tú viste?
¿Viste? Él es tan malo, Gabriel.
Él es bueno en ciertos roles. I'm sorry, él a mí nunca me engañó. Pero es otro 20 pesos. A mí él me encantó como Witcher. Él nació para ser Witcher, hermano. Qué mal que Netflix nunca siguió se fue por otra línea y they strayed away from los cómics y los juegos y whatever, y pues él se enfocó, ¿no? Y se fue, que de hecho ya anunciaron que cancelaron Witcher, van a hacer más que
dos. Sí, en la quinta season van a hacer dos. Exacto. Con el Henry Cavill Ray Barrio.
Yo creo que if you step away from it objetivamente, el auge que la gente tiene con Cavill, obviamente que es que el hombre es bello y hot. Sí. Y eso es, para mí, eso es 90% del fanbase de él. No es porque verdaderamente lo consideremos great actor.
Yo vería lo que él hace. Yo, si él es esa persona que si sale en la movie, yo la iría a ver.
Pero aquí, dame 10 minutos, yo no tengo problema.
Goloso que eres. Mira, nada, yo voy a despedir el show, porque sé que también estamos los dos peleando contra el internet y antes que nos jodas de nuevo.
Sí, al principio eras tú y ahora soy yo, que a mí se me fue.
Sí, ¿dónde te pueden conseguir, mi amor?
Mira, me puedes conseguir en todos social media como Gabucho Graham, y Award Spotlight is coming back soon. Emmy season is here over the summer. Let's go.
No, mi amor, te amo, y que te mejores y que pues, estás en una buena noche, baby.
Sí, estoy enfermo, pero así voy para un concierto. ¿Qué se puede hacer?
Te quiero, cabrón.
Hablamos, bye.
Bye, bye. Ok, pues, Corillo, a mí me pueden conseguir como en Watch en cualquier red social. Y ayer, fuimos un poco tough con lo que es la película, pero no es una película mala. Ministry of Ungentlemanly Warfare, no es una película mala, es una película fun. Ahora mismo en el cine tienes lo que es Civil War, tienes lo que es Challengers. Hay un par de películas que yo te diría, mejor ve esas películas antes de ir a ver Ungentlemanly Warfare, porque pues, hay películas que son mejores. Yo prefiero que veas Civil War a que veas esta movie. Pero nuevamente, cada cual con sus gustos, so dejado saber en los comments si te gustó, si no te gustó, y para ahí seguimos. Again, me pueden conseguir como Watch en cualquier red social, y en Cultura Secuencial nos consiguen cualquier proveedor de podcast. Nos puedes ver en Facebook, Instagram, Twitter, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana pues nos grabamos este podcast, pero ya la semana que viene regresamos con Beyond the Force, que Rafa, Gabriel y yo vamos a hablar sobre lo que es el series finale de Bad Batch, que sale el miércoles que viene, y vamos a hablar, como mencionamos, de Challengers en el episodio 299 de Cultura, Corillo. O sea, estamos ya a punto de llegar a 300 episodios, y eso es nuevamente todo el mundo por su apoyo, por seguir ya estos 6 años que estamos a punto de cumplir. Bueno, ya los cumplimos, cuando grabamos el episodio de Cultura en abril. Nada, gracias a todo el mundo por el apoyo que nos siguen dando. Ya la semana que viene pues estaremos con Vanetti y con Gabriel. Back to the Movies está en hiatus. Cuando estemos los tres again, pues lo seguiremos haciendo. Y Noob Talks, estoy cuadrando algo, no les prometo que vuelva más semana que viene, pero vamos a volver. Así que, Corillo, gracias por todo el apoyo, nos vemos la semana que viene, y un abrazo, mi gente, chequeamos. Gracias.